Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Canción. Estoy tomando una clase de doctorado de salmos y estuvimos estudiando ese salmo en esta semana. Realmente hace crecer nuestra fe y el amor que Dios tiene hacia nosotros. Es increíble. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, y hoy vamos a terminar esta sección de 1 Corintios. Vamos a ir al versículo 26. Titulé este mensaje, lo tienen ahí en sus boletines, el proceder para edificar, o edificación, pero el proceder para edificar. Si recuerdan, la semana pasada estábamos hablando, en las últimas semanas, estábamos hablando sobre el don de lenguas, y tenía una forma de ser usado, tenía un propósito principal para ser usado, y eso era para enseñarle o mostrarle a Israel, que no creía, que venía juicio, porque no habían escuchado a Dios, y uno de los propósitos de lenguas es mostrar que viene el juicio de Dios. Otro propósito de lenguas era mostrar que el mensaje nuevo que pasaba de los judíos a los gentiles, los que hablaban en lenguas demostraban que venían de parte de Dios, no solamente en lenguas, hacían milagros y otras señales, pero tenían eso, el propósito era para mostrar que ellos venían de parte de Dios. Y después habíamos hablado un poco y Pablo ya viene diciendo varias veces que no se preocupen tanto por lenguas, sino que profeticen, porque eso es lo que edifica. Cuando hablamos de todos los dones que tenemos en la Biblia, la idea de los dones es para edificación. Siempre debemos estar pensando en edificar con el uso de los dones que tenemos. Si vos tenés un don y lo estás usando y no está edificando, entonces no debes estar usándolo. Debes buscar edificar. Y Pablo quiere remarcar eso. Mientras corrige a los corintios y la forma que ellos tenían de operar con los dones, les está diciendo lo que ustedes están haciendo no está bien porque no edifica. Hoy va a seguir con el mismo tema y nos va a dar cuatro puntos o cuatro formas de proceder con el objetivo de edificar. Miren el versículo 26, dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres. Y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. Porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros, o solo a vosotros ha llegado? Y si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Sabemos que el tema principal, como ya dije, es la edificación. Pablo ya lo menciona varias veces en el capítulo 14, que el tema de los dones es edificar. Cuando nos reunimos en el cuerpo de Cristo, las reuniones son para edificación. Y Pablo marca vez tras vez tras vez, y vamos a ver eso hoy también. Pero empieza en el versículo 26, diciéndole, ya había dicho cómo debían operar, y les dice, entonces, ¿qué tienen que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque si el propósito es edificar, tiene que haber una forma de operar para que seamos edificados. Lo que ustedes están haciendo causa confusión, causa conflicto, causa caos, y muchos están mirando y diciendo, en esa iglesia están todos locos, y no se le entiende nada. Eso es lo que miraba en el versículo 23. Pero acá Pablo dice en el 26, ¿qué hay que hacer? Él dice, cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Entonces, otra vez Pablo va a repetir, el punto principal de lo que les está hablando a los corintios es para la edificación. Eso es lo importante acá. Todo lo demás es cómo usarlo para la edificación. Ahora, en la iglesia estaban haciendo cosas correctas o buenas. Por ejemplo, Pablo dice, hay hermanos que quieren aportar un salmo, hay hermanos que quieren enseñar, hay hermanos que quieren dar revelación, que quieren lenguas, que hablar en lenguas, quieren interpretar. Todas esas cosas son buenas, pero el propósito no es hablarlos o usarlos, sino que es edificación. Entonces esas cosas vamos a ponerlas en su lugar para poder edificar al cuerpo de Cristo. Ahora, salmo acá, les voy rápidamente por esa lista porque el punto principal viene más adelante, pero salmo acá puede ser un salmo que leían, pero realmente salmo también quiere decir canción. Y tenemos la idea realmente que acá alguien decía, yo quiero cantar. Entonces iba a la iglesia de Corinto, se paraba y empezaba a cantar un himno, un salmo, empezaba a cantar un solo, ¿no? Y lo que tenías era una persona acá cantando un salmo, o dos personas cantando un salmo, quizás diferentes canciones, ¿no es cierto? Y después dice enseñanza, y nos da la idea acá de que venía alguien y decía, yo tengo el don de enseñanza, entonces yo me voy a parar y voy a empezar a enseñar. Entonces digamos que Corinto era una iglesia de 300 personas, tenía 150 personas que querían cantar un solo, ¿no es cierto? Entonces ibas a la iglesia y empezaban a cantar 150 personas totalmente diferentes las canciones. Y tenía 150 personas con el don de enseñanza que se paraban y decían, yo voy a enseñarles hoy cualquier, o sea, sobre la Biblia. Y tenías un ruido tremendo, lío tremendo, y nadie estaba entendiendo nada porque no podías concentrarte en el salmo y no podías concentrarte en la enseñanza. Nos dice acá revelación, y va a hablar más adelante de revelación. La revelación es algo que Dios les dio en ese momento, porque no tenían el canon completo, entonces Dios les dio algo para compartir. Entonces yo tengo el don de revelación, ¿no? Voy a la iglesia, empiezan los solistas a cantar cualquier canción, mezclado, todo, y empiezan los que están enseñando, y yo me paro y digo, tengo revelación, y empiezo a enseñar. Ahora, los que enseñaban no eran de revelación, entonces ellos ya enseñaban lo que ya habían escuchado de los que tenían profecía, digamos. Y yo estoy revelando algo nuevo. ¿Quién me va a prestar atención a mí? Nadie, porque lo único que se escuchaba era un ruido tremendo y estaban todos locos. Seguimos. La próxima dice, y viene lenguas, ¿no? Ahora aún más confuso. Vienen todos los que tienen don de lenguas y empiezan a hablar en lenguas, agregado a toda la otra gente que está haciendo lo que quiere hacer. Y es el don de lenguas legítimo, es el verdadero, no es el bla 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 que habíamos mirado antes, ¿no es cierto? Es el verdadero, y sin embargo no se va a poder entender porque todo lo demás estaban haciendo lo que ellos tenían. Y después dice el último, o interpretación, era el don de lengua de verdad y teníamos un intérprete para comunicar lo que la persona estaba diciendo, sin embargo el intérprete apenas podía escuchar al que estaba hablando en lenguas, porque habían músicos y habían maestros, y pueden entender el caos que se presenta aquí en la iglesia de Corinto. Salían edificados y la pregunta de Pablo le dice, ¿qué hacemos? Porque el punto principal es salir edificados y no hay manera de salir edificados de la forma que ustedes están ministrando o haciendo la iglesia. Entonces están perdiendo el punto principal de reunirse como iglesia, y eso es ser edificado. Entonces, ¿qué nos dice? Nos da un proceder para ser edificados. Y eso es lo que nos va a dar, cuatro cosas para la edificación. El primero es el proceder de lenguas, lo vemos en el versículo 27. Dice, si alguno habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Rápidamente vemos algunas cosas acá al proceder. Creo que está hablando del don de lenguas verdadero, porque Pablo no va a dar un proceder de algo que no tenía significado para nada, como lo que hacían los paganos. Él está hablando del verdadero don de lenguas, que ya miramos en el capítulo 13, nosotros creemos que hoy ya cesó, pero en el tiempo de Corinto no cesó. Entonces Pablo dice, voy a darles una forma de operar. Viene el hombre o la mujer que tiene el don de lenguas, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Si alguno habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres. Entonces vos tenés una reunión, no sabemos de cuánto duraba la reunión de ellos, pero imagínense otra vez, habían 100 personas con el don de lenguas, todos hablando al mismo tiempo, nadie era edificado. Entonces Pablo dice, vamos a limitarnos a cada reunión que tenemos juntos, dos personas van a hablar en lenguas o máximo tres. ¿No es cierto? Era muy importante eso. Fuiste de quizás 100 personas a dos o tres. ¿Por qué? Porque así podemos edificarnos. Y dice, no más de tres. No es la idea de, bueno, ah, vino uno más que quiere partir. Vino mi primo de Grecia que vino a... No, era dos o tres. Y eso era el límite que Pablo puso por reunión. ¿Y qué hacen? Y después dice, y por turno. Muy diferente a lo que hacían, ¿no? Todos hablando uno encima del otro. Ahora Pablo dice, bueno, fulano, vos tenés el don de lenguas, vení acá al púlpito, parate acá y habla en lenguas. Vos sos primero, vos sos segundo y hoy vamos a tener tres, hermanos. Hay un tercero que va a ir después de los primeros dos. Y armaban un orden para poder edificarse. Estaba pensando en eso del turno. Y ustedes ya saben porque han hecho trámites, pero hay una de las cosas que más me molesta cuando voy a hacer trámites, y creo que van a estar de acuerdo. Vos estás en la fila y esperaste atrás de 15 personas, ¿no es cierto? Cualquier trámite. Llegaste ahí, adelante, le haces la pregunta a la chica, y en el medio de hacer tu pregunta viene otro y dice, che, yo tengo que hacer esto con el auto, ¿me podés decir qué tengo que...? ¿Qué haces? Primero tenés ganas de pegarle una cachetada. Anda a hacer la fila. Yo también, yo ya hice la fila. Pero ¿qué pasa? Yo estoy hablándole, ¿no? Es mi turno, pero viene alguien y me habla por encima, o a veces hay dos o tres hablando por encima, todos esperando, y es un caos. ¿Qué hace la mujer? Casi siempre son mujeres ahí atrás, y hace una cara así, se va atrás. Para mí está tomando un café atrás hasta que se calma, y después sale y contesta por orden. Esto es muy parecido. Pablo quiere marcar que es por orden para que puedan enfocarse en lo que está siendo comunicado a través del don de lenguas en este caso. Y después dice, y por turno, y que uno interprete. Ahora es muy importante eso. El don de lenguas, si no había un intérprete, ¿qué pasaba con el resto de la gente? No lo entendían. Habíamos visto que podían hablar a Dios privadamente, pero no entendía el cuerpo de Cristo, entonces ya no servía. No es algo que decir, hablen en lenguas aunque no entiendan, va a ser de bendición. No, si no lo entienden, no es de bendición. Entonces Pablo dice, necesita haber un intérprete. Si no hay alguien para traducir, ¿qué dice en el 28? Si no hay un intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Ahora, noten eso. Si no hay alguien que traduzca lo que está compartiendo el hermano en lenguas, ¿qué debe hacer? ¿Hablar más fuerte? ¿Traer a otros? No. ¿Interpretarlo o estar en silencio? Ahora, hoy en día el movimiento carismático animan, creo que mal, incorrectamente usan la Biblia, pero animan a todos a tener el don de lenguas. Y después vos vas a una iglesia y todos están hablando uno encima del otro, que no siguen el proceder acá que Pablo da. Y no solamente eso, sino que no hay intérpretes presentes y siguen igual con su don de lenguas. ¿Por qué? Porque no están interesados en edificar el cuerpo de Cristo. Están interesados en sí mismos. Y eso es lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo. Estaban interesados en ser el líder, en ser el visible. Dentro de la congregación, mira qué bien que habla en lengua fulano, la verdad que es una bendición. Querían ser reconocidos por esos dones que tenían, pero no estaban usando los dones de una manera correcta. Y Pablo dice, si no hay un intérprete que puede comunicarlo a la iglesia de Cristo para edificación, debe quedarse en silencio. Pero tengo el don de lenguas, el don verdadero de lenguas. Si no hay un intérprete, debe estar en silencio. Y Pablo es muy duro con esto. Realmente, que se calle, que se quede ahí quieto y sea edificado con los otros dones que están presentes. Ahora, imagínense que están los tres con dones de lenguas y ese día faltó el que interpretaba las lenguas. Los tres se quedaban con las ganas de compartir lo que tenían de parte de Dios y Pablo dice, eso es mejor que hacer algo que no edifica el cuerpo de Cristo. Entonces, el proceder del don de lenguas. Ahora, algunos quizás, y agrego esto, algunos quizás dicen, yo tengo el don de lenguas, no vino un intérprete, pero sí vino un judío incrédulo. Y el propósito de lenguas era para el judío, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a evangelizar. Bueno, Pablo no nos dice eso, pero Pablo no dice, si viene un judío, usalo para eso, pero va a ser una herramienta buenísima para evangelizar. No, no dice eso. Dice, si no hay un intérprete para edificación del cuerpo de Cristo, que se quede callado. Porque otra vez, el propósito, aunque fue usado para dar juicio sobre los judíos, que eran incrédulos, el propósito principal de todos los dones es edificación. Y si no hay un intérprete para edificar al cuerpo de Cristo, entonces esa persona se debe quedar callado en la iglesia. Él puede ir después y evangelizarle al judío, eso puede hacer. Pero en la iglesia debe ser todo para la edificación. Segundo, el proceder de la profecía, lo vemos en el versículo 29. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. Porque todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Bien, ahora Pablo dice, bueno, el don de lengua, yo ya vengo dos capítulos hablando de que es inferior. Vamos a hablar del don, el mejor don, ¿no? El superior. Y eso es el don de profecía. Sabemos que el don de profecía era algo principal, era algo que edificaba, pues lo vimos en todo el capítulo 14, las últimas semanas. El don de profecía era el don preferido para poder comunicar la palabra y edificar al cuerpo de Cristo. Sin embargo, si lo están usando mal, no sirve de nada. Y eso es lo que Pablo quiere marcar. Entonces él dice, aún el don de profecía deben venir dos o tres profetas por reunión a hablar. Debe haber un orden. Porque aún si profetizan la palabra de Dios correctamente y hay tanto ruido y tanto caos, no van a poder crecer o edificar el cuerpo de Cristo. Y dice acá, dice entonces, vienen dos o tres profetas, hablen y los demás juzguen. La idea ahí de juzgar no es que nosotros nos sentamos y decimos vamos a juzgar a ver si realmente este... La verdad que no es un buen predicador este profeta. No sé si vino de Dios. No es eso lo que está diciendo. La idea es esta. Si tenías 10 personas con el don de profecía, venía uno y decía, yo preparé la lección para hoy. ¿Recuerdan que el profeta había dos cosas que hacía? Comunicaba lo que ya había sido enseñado en la palabra de Dios, que es lo que hacemos nosotros hoy en alguna manera, porque ya está acá y preparamos un mensaje de acá para enseñar lo que ya fue enseñado. Eso hacía un profeta, reiteraba lo que ya fue dicho por Dios y había también revelación directa de Dios que podía pasar en el momento de la reunión y un profeta venía y daba una declaración nueva de parte de Dios. Esas eran las dos cosas que podía hacer. Entonces, Pablo dice que hablen dos o tres profetas y podía ser cualquiera de esas dos cosas. Y después dice, y los demás juzguen. ¿Quiénes eran los demás? Los otros profetas que estaban en la iglesia, que estaban ahí presentes, ellos debían, probablemente los sentaban en la primera fila, ¿no es cierto? Se sentaban ahí y mientras profetizaban, ellos juzgaban si era de parte de Dios o no, porque ellos tenían el don de profecía y podían evaluar si lo que estaban compartiendo venía de parte de Dios o no. Hoy en día no creemos que tenemos el don de profecía vigente porque no lo necesitamos, porque hoy en día el pastor predica lo que ya está enseñado en la palabra de Dios y la congregación, ¿qué hace? Juzga, no si predica bien o no el pastor, sino si predica la palabra de Dios o no. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros asegurarse que el pastor está predicando lo que dice la Biblia y no lo que a él se le ocurre, ¿no? Bien, entonces Pablo dice, dos o tres profetas hablen, los demás juzguen. Entonces estaban todos los profetas juzgando si era de Dios o no. Y si no era de Dios, probablemente la idea era que se levanten y lo saquen, ¿no? Pero debían asegurarse que era la palabra de Dios. Versículo 30. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, ahora, no es otro en la congregación, es otro de los tres, porque se paró el primero y empezó a enseñar, y está en el medio de su lección, ¿no es cierto? Y de repente levanta la mano el segundo profeta, ¿no? ¿Y qué dice? Si el segundo se dice, si el, perdón, versículo 30, si a otro que está sentado le es revelado algo, ¿qué dice? El primero calle. Entonces, yo estoy dando mi lección, soy un profeta, estoy dando mi lección, lo que Dios me ha dado, y de repente levanta la mano el que sigue y dice, tengo profecía directa del Señor. Y la primera persona va y se sienta, probablemente porque no era revelación directa en ese momento, sino era algo que estaba repitiendo, se sienta y viene el segundo y profetiza. Había un orden específico. Ahora, antes de que digan algo, no creemos que ese don es para hoy, ¿no? Así que no levante la mano y diga, yo tengo el don de profecía, pastor, siéntese. Enseguida te voy a decir, yo tengo una revelación directa del Señor en ese momento, anda a sentarte, ¿no? No tenemos eso hoy. Pero sin embargo tenían un orden. Versículo 31. Porque todos podéis profetizar, pero noten esto, porque es igual al de lenguas, dice uno por uno, ¿no? Porque el propósito es edificar. Entonces había una secuencia, había un orden de cómo hacerlo para que ellos sean edificados. Porque ese era el propósito. Entonces iban uno por uno compartiendo las verdades de la palabra de Dios. Entonces a veces tenían tres predicadores por domingo. Así que las reuniones deben haber sido largas, ¿no es cierto? Pero se paraba el primero. Si había una revelación nueva, se sentaba o enseñaba hasta que terminaba lo que él pensaba que Dios tenía para compartir ese día. Se sentaba y venía el segundo. Si había un tercero, venía el tercero. Y todo el cuerpo de Cristo entendía y era edificado. Versículo 31. ¿Para qué? Porque dice ahí, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Otra vez. Pablo está diciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el punto principal. Y lo voy a repetir tantas veces como Pablo. Para que aprendan y sean exhortados. Hermanos, si alguna vez en nuestra iglesia venís y ya no están enseñando la palabra de Dios, sacá a la persona si podés que lo está haciendo o andá a otra iglesia que predica la palabra de Dios. Siempre debe ser así. He tenido varias personas que me dicen, no, pero en mi iglesia hay algunas cosas que tengo que corregir. Ahí le tengo que hablar al pastor todas las semanas corrigiendo cosas que no son de la Biblia. Andá a buscar una iglesia que predica la palabra de Dios, que te va a exhortar, que te va a enseñar de la palabra de Dios. Porque el punto principal de reunirnos es ser edificados. Versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La idea de ese pasaje es que los profetas debían estar en control de sí mismos y guardar silencio cuando fuera necesario. Lo que está diciendo es que el espíritu mismo, el profeta, puede sujetarlo, puede frenarlo, puede controlarlo. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué decían los hermanos corintios? Dios viene con un impulso, el Espíritu Santo empieza a obrar y yo no puedo controlarlo. Tengo que hablar profecía o tengo que hablar lenguas. Hoy en día es lo que dicen. Y es más, si han visto en la televisión algunas iglesias que hablan de los dones de esa manera, dice, va a venir el Espíritu Santo y vas a caerte o va a hacer algo y vos no lo vas a poder controlar. En ningún lado de la Biblia es así. Siempre los dones del Espíritu Santo se usan bajo control, siempre. Y acá tenemos una indicación de eso. Pablo dice que el profeta mismo, su espíritu, que él lo sujete, que lo controle. Él dice, yo tengo una profecía, voy a enseñarlo porque me toca a mí. Y después va a ir el próximo. Y había un orden, había un control, porque lo más importante era edificar al cuerpo de Cristo. Pero Pablo dice, se puede controlar el profeta. Debe sujetarse, debe tener control propio sobre sí mismo. No es como hoy que enseñan, ay, el Espíritu Santo viene y no lo puedo controlar. No, hay control. El Espíritu Santo siempre funciona con control, con orden. Versículo 33. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de confusión. No es un Dios de confusión. Él no quiere gente haciendo ruido. Él no quiere gente aún enseñando la verdadera palabra de Dios, pero si no se entiende, si no se aprende, si no edifica, si no se exhorta, entonces no quiere eso. Van a pensar que están locos, como pensaban algunos de la iglesia de Corinto. Las religiones paganas en el tiempo de la iglesia de Corinto hacían eso, entraban y era ruido a su Dios, bla, 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 bla. Y no servía de nada. Y Pablo dice, no queremos eso. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios nos dice las cosas claramente para que crezcamos, para que seamos exhortados, para que seamos edificados. Si vos tenés un Dios de confusión y estás demostrando en las reuniones de tu iglesia un Dios de confusión, si viene una visita, va a venir y va a decir, su conclusión va a ser, que Dios es una persona confusa, enojada, que pelea, porque eso es lo que vio en la iglesia de Corinto, si alguien iba ahí. Y espero que nunca sea así en nuestra iglesia, que cuando vengan se vea un Dios que es un Dios de amor, un Dios de orden, un Dios que ama, un Dios al cual le importamos. Y Pablo dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz, no está peleando. Es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, Pablo dice, el propósito principal es edificar. Entonces, para edificar debe haber un orden, un proceder con lenguas, debe haber un proceder con profetizar. El don más importante, debe haber un proceder, porque si no, no sirve de nada. Tercero, proceder de las mujeres. Quizás decís, ¿cómo entró esto en el medio de todo este tema? ¿No? Yo me pregunté eso cuando lo leía. Creo que tengo una idea. ¿No? Versículo 34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros o solo a vosotros ha llegado? Bueno, primero que nada, esto es la palabra de Dios, ¿no? No es el pastor eligiendo un pasaje para darle con un palo a las mujeres, aún Pablo, y vamos a ver eso. Pero creo que lo que estaba pasando acá es que principalmente eran mujeres que estaban usurpando el orden de Dios en la iglesia. Hemos aprendido en otras partes de 1 Corintios que Dios instituyó al hombre como el líder en el hogar, la cabeza en el hogar, y también instituyó a Dios como el líder en la iglesia. Hay pastores y diáconos, y la mujer puede enseñar a niños, pero no puede enseñar sobre los hombres. Eso es la palabra de Dios que instituyó eso. Pero creo que acá, en el desorden, la idea que nos da es que había un profeta y estaba tratando de profetizar y viene una mujer y le empezó a hacer preguntas o le empieza a molestar y dice, no, eso no es de Dios. ¿O te puedo hacer una pregunta sobre este tema? ¿Eh? Vos decís esto, pero yo te voy a hacer una pregunta para frenar lo que estás diciendo. Y la idea que nos da Pablo acá es que estaban peleando con los profetas, con preguntas, y vamos a llegar a esa conclusión en el versículo 36, pero estaban peleando, usurpando la posición que Dios había puesto. Los profetas estaban allí, puestos por Dios, enseñando la palabra de Dios, y algunas de las mujeres aquí en la iglesia de Corinto estaban usurpando la autoridad de esos hombres que estaban haciendo lo que Dios quería. Ahora, antes de que digan, porque hoy en día algunos dicen, bueno, eso era cultural a la iglesia en Corinto, ¿no es cierto? Era cultural, no es verdad hoy. Hoy los hombres pueden enseñar y las mujeres también. Ahora quiero que noten esto en el versículo 34. Pablo dice, guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien, que se sujeten como dice también la ley. Ahora, ¿qué es la ley? La ley es la palabra de Dios, pero está hablando específicamente del Antiguo Testamento. Probablemente la ley, y hay varias menciones, pero podemos ir a Génesis 3:16, que lo pueden anotar. Génesis 3:16 nos dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Ahí empezó, ahí Dios instituyó que el hombre iba a ser la cabeza de la mujer y del hogar, y Dios instituyó ese orden. Y esto es la ley en el Pentateuco. Y vemos allí que probablemente está haciendo referencia a eso. También tenemos otra referencia en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 14. Dice así, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Qué malo que es Pablo, ¿no? La verdad que era un machista. Algunos dicen, Pablo y todos los que escribieron la Biblia, unos machistas, grandes machistas. Bueno, versículo 13. ¿Por qué? No porque era cultural. Dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañado, completamente cayó en transgresión. Entonces, el orden que Dios dio, lo vemos en Génesis, la mujer, después de pecar, el hombre iba a dominar sobre ella. Dios instituyó ese orden. Segunda Timoteo 2, versículo 11, dice, las mujeres no deben ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? Porque Adán fue primero y Eva cayó en pecado primero. Entonces Dios instituyó que el orden sea hombre y mujer bajo esa autoridad. No estamos diciendo que las mujeres son inferiores, no estamos diciendo que no tienen habilidades y dones. Mayormente las mujeres tienen más habilidades que nosotros, ¿no es cierto, hombres? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo el orden que Dios instituyó es hombre y mujer debajo. Y el orden que Pablo nos da en la iglesia es que el hombre está en el púlpito, el hombre lidera y la mujer enseña a otras mujeres y a los niños, pero no debe estar enseñando en la congregación delante de hombres. Y no es algo cultural, sino que lo vemos en la ley, lo vemos en Génesis y lo vemos también en 1 Timoteo 2, que hace referencia a Adán y Eva. Entonces no es algo cultural. Versículo 35. Entonces, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa. ¿No? Acá las mujeres decían, yo quiero aprender algo, y probablemente le preguntaban al profeta. Y Pablo está diciendo, no, eso causa conflicto, causa un re lío. Si querés preguntar algo, volvé a tu casa y preguntale a tu marido. Ahora, el problema que siempre escucho de varias mujeres, y esto es problema nuestro, no hombres, pero hay mujeres que dicen, yo tengo una pregunta, vuelven a casa y le dicen, ¿vos entendés de qué está hablando acá en este versículo? Y los hombres, la mayoría, dicen, no tengo idea, la verdad que no sé. ¿Y esto entendés? No, no sé. ¿Lees tu Biblia? Bueno, hombres, nosotros tenemos la responsabilidad de, no vamos a tener todas las respuestas, pero de estudiar la palabra de Dios para poder enseñarla a nuestras mujeres. Es así. Y muchas mujeres hoy, en el camino del Señor, frustradas porque van a su marido, que tiene que tener ese rol porque Dios lo puso ahí, y no saben la palabra de Dios para poder enseñar. Pero Pablo dice acá, si quieren aprender algo, vayan a sus maridos en casa y pregúntenle. ¿Por qué? Porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. La palabra correcto es aiskros en griego, y quiere decir es feo, es una deformidad. O sea, es una deformidad de la intención de Dios, ¿no es cierto? Está diciendo es una perversión de algo hermoso que Dios creó, el orden, y lo están transformando en algo feo. Esa es la idea de la palabra. Está diciendo, el orden de Dios es perfecto, es bueno, debe ser así. Y las mujeres, al preguntar en la iglesia y no seguir los pasos, están convirtiéndolo en algo feo, en algo caótico, en algo que tiene una deformidad. Porque no debe estar preguntando o liderando en la iglesia, sino que a su marido en casa. Ahora, no estoy diciendo que no podés preguntar algo. Nosotros no tenemos, no sé cómo era la iglesia de Corinto, pero probablemente alguien profetizaba y algunos hacían preguntas de vez en cuando, o hablaban, interactuaban. Nosotros tenemos mucho del predicador y nos quedamos en silencio. Pero no estoy diciendo que no pueden preguntarle al pastor después o a sus esposos o lo que sea, después de la reunión y aclarar algunas cosas. Siempre está bien eso. Pero acá la idea es que ellos estaban usurpando el poder o la autoridad que Dios le había dado al hombre en la iglesia. Y probablemente tenían lo que llamamos un grupo feminista en ese tiempo de Corinto, porque encima tenían el templo de Diana y todo, y estaban luchando con la autoridad que Dios instituyó. Entonces, Pablo dice, para arreglar eso, dice, las mujeres deben aprender de sus maridos, preguntar a sus maridos, y en la iglesia deben guardar silencio. Versículo 36. Dice, ¿acaso la palabra de Dios salió de vosotros? ¿O solo a vosotros ha llegado? Creo que la pregunta acá está siendo un poco sarcástico con ellas. Ellas estaban usurpando la autoridad que había en la iglesia, preguntando cosas, probablemente tratando de enseñarle a los que estaban profetizando. Y dice, ¿la palabra de Dios salió de ustedes? Porque la verdad es que están actuando como que ustedes son la autoridad final de la palabra de Dios, y no es así. Dice, ¿salió de ustedes la palabra de Dios? Realmente muy sarcástico. ¿Escribieron la Biblia como para decir, no cuenta lo que ya tenemos escrito o profetizado? Porque estaban usurpando la palabra de Dios. Dice, o solo a vosotros ha llegado. Capaz que llegó a ustedes y nosotros todavía no nos comunicaron la verdad de la Biblia. Eso es lo que está diciendo, muy sarcástico. Está diciendo, vos te crees más porque vos tenés una Biblia diferente. No tenés que someterte a lo que nosotros tenemos que someternos, porque probablemente tenés más revelación que nosotros. Esa es la idea. Porque la realidad es esta. Pablo le dice, o escribieron la Biblia, ¿no?, y son superiores a nosotros, o deben someterse a la verdad de la palabra de Dios. Esa son la idea de lo que Pablo está diciendo. Y está diciendo, sométanse a la Biblia, a la autoridad y a lo que estamos escribiendo acá, que es la palabra de Dios, porque ese es el orden que Dios creó. Y aparentemente habían mujeres que estaban usurpando esa autoridad y estaban haciendo preguntas fuera de lugar y no sometiéndose, actuando como personas superiores al resto de la congregación. Bien, el cuarto proceder, versículo 37, el proceder de todo el resto, ¿no? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, ¿no?, profeta ya miramos, pero espiritual, que tiene dones espirituales, ¿no?, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Bien, entonces Pablo dice, bueno, si alguno piensa que es profeta o espiritual, está diciendo, yo tengo el don de lenguas, yo tengo el don de profecía, yo creo que tengo esos dones que son los que querían tener todos los corintios, dice, bueno, vos decís que tenés ese don, ¿qué debes hacer? Reconocé que lo que yo les estoy escribiendo es de parte de Dios, es el mandamiento del Señor. No está diciendo, bueno, yo sé que tenés convicciones fuertes y date cuenta que va a ser... No, esto dice, esto es mandamiento de Dios. Y si vos sos alguien que tiene el don de profecía o el don de lenguas o dones espirituales, va a ser obvio, completamente obvio, porque vos lo que querés es edificar el cuerpo de Cristo. Y va a ser obvio que lo que yo les estoy escribiendo es mandamiento del Señor. Versículo 38. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Si alguno no se somete a que esto es palabra del Señor, que Pablo dice, esto es mandato del Señor, y si alguno no se da cuenta que esto es mandato del Señor, entonces básicamente no debe estar en las reuniones participando, porque él no tiene el don verdadero. Esa es la idea. Alguien que tiene el don verdadero y lo está usando para edificar el cuerpo de Cristo, como mandato del Señor, va a darse cuenta que el orden debe seguirse, el proceder, para comunicar edificación. Pero alguien que lo único que le importa es ser visto, que lo único que le importa es tener el mejor don para su propio beneficio, él no va a querer saber nada. ¿No? Va a decir, eso de Pablo, eso no es lo de Dios, eso de Pablo. Y Pablo dice, si hay alguien así, sácalo. que no sea reconocido, que no tenga turno para comunicar la palabra de Dios, porque realmente no está comunicando la palabra de Dios, no tiene el don verdadero. Y Pablo dice, si alguien ignora esto que estoy diciendo, ignórenlo, rechácenlo, no lo dejen hablar. Versículo 39, por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar, que la anhelad es la misma palabra que usó al principio del capítulo 14, desead fuertemente profetizar, y dice, y no prohibáis hablar en lenguas. Otra vez, nosotros hoy no tenemos lenguas, ya no son vigentes para hoy. Miramos eso hace unas semanas. Para la iglesia de Corinto sí. Y Pablo dice, no prohibáis hablar en lenguas, que sigan el proceder. Porque las lenguas verdaderas tenían un propósito, que hoy ya no se necesita. Pero tenían un propósito y podía ser para edificación también, pero si seguían el proceder. Entonces no está diciendo, no prohíbas todo lenguas, sino que sigan el proceder. Versículo 40, pero que todo se haga decentemente y con orden. La idea de la reunión que tenían en Corinto, lo que Pablo quería comunicar, era que lo que ellos hacían y la forma que lo hacían comunicaba quién era Dios, ¿no? Comunicaba quién era Dios. En el templo a Diana era puro caos, lío, gritos, ruidos, todo. Y eso comunicaba quién era su Dios, que no existía. Y Pablo dice, cuando venís a la iglesia, queremos comunicar que nosotros tenemos un Dios decente, un Dios de orden, un Dios de hermosura, decía antes, un Dios que es correcto, que funciona de una forma organizada, porque el objetivo es ser edificado. Entonces Pablo dice, vengan a la iglesia, en todo lo que están haciendo, háganlo decente y háganlo en orden para exaltar a Dios. No exaltarse a ustedes mismos. La palabra decente, acá, viene de la palabra hermosura y armonía. Y esa es la idea, de que lo que hacemos para Dios debe ser hermoso. Debe mostrar armonía el uno con el otro. Lo que tenían los corintios no hacía eso. Y Pablo dice, una vez que se dice este proceder, se va a ver una armonía, algo decente, algo que muestra qué grande que es Dios. Aún en el cuerpo de Cristo mismo, que miramos en el capítulo 12, el cuerpo de Cristo, sus funciones, por ejemplo, es un ejemplo de que Dios pone todo en orden. ¿Cómo puede ser que todos nosotros juntos, siendo diferentes, con diferentes personalidades, formas de pensar o lo que sea, Dios nos junta en el mismo cuerpo de Cristo para edificarnos? Porque Dios es un Dios de orden y de armonía. Y Dios quiere que estemos juntos adorándole a Él y siendo edificados. Entonces, hemos terminado la sección de lenguas y de otros dones aquí. Pero el punto principal que miramos, que ya repetimos varias veces, es edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, no nos juntamos aquí porque a mí me gusta predicar, ¿no? No nos juntamos para eso. No nos juntamos acá cuando predica Javi porque a él le gusta predicar. No nos juntamos porque nos gusta cantar. No nos juntamos porque nos gusta la ofrenda o dar en la ofrenda. No nos juntamos por esas cosas. Nosotros venimos acá como cuerpo de Cristo para ser edificado y edificar el uno al otro. Y no debemos olvidarnos de eso. Somos edificados por medio de la palabra de Dios, pero Dios nos ha dado dones para edificarnos mutuamente. Entonces, cuando venís a la iglesia, vení con el propósito, con la idea en tu mente de decir, hoy quiero edificar a los hermanos que están allí. Tuve una semana horrible, pero hoy voy a venir a edificar a los hermanos por medio de lo que estudié, por medio de los dones que Dios me dio, y venís a la iglesia y edificás. Y siempre digo esto, pero si cada uno de nosotros viene con esa mentalidad, que es el propósito de reunirnos aquí, y nos edificamos mutuamente por medio de la palabra de Dios y los dones del Espíritu Santo que Él nos ha dado, Dios recibe la gloria y salimos edificados, y esos son los propósitos. Entonces la pregunta es, ¿Estás edificando al cuerpo de Cristo con los dones que Dios te ha dado? Lo hacemos porque Dios nos manda hacerlo, lo hacemos para el Señor. Pero debemos edificarnos el uno al otro. ¿Estás edificando el cuerpo de Cristo con tu don? Porque si no lo estás haciendo, estás en falta. Dios no te dio ese don para tu uso privado, Dios no te dio ese don para esconderlo, te dio ese don para edificar al cuerpo de Cristo. Y eso es lo que debemos estar haciendo. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad el uno al otro. Y cuando lo hacemos, mostramos un orden, una decencia que marca quién es nuestro Dios. Y eso es lo que debemos estar haciendo. El proceder para ser edificado. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias que podemos reunirnos aquí en esta casa, en esta iglesia, en tu casa. Señor, y venimos aquí para glorificar tu nombre, para adorarte por medio de música, para adorarte por medio de la predicación de tu palabra. Pero Señor, venimos, como aprendimos este pasaje, para ser edificados, para que obres en nuestra vida, para que podamos usar esos dones que nos has dado para ministrar el uno al otro, mostrar amor el uno al otro, y que podamos crecer en tu palabra y edificados y salir realmente fortalecidos de tu casa para tratar con el mundo en esta semana. Señor, te pido por cada uno de los que está aquí, que podamos tomar en serio la responsabilidad que tenemos delante de ti. Que podamos venir con el propósito de edificar el uno al otro. Que podamos venir con el propósito de escuchar tu palabra y crecer y aplicar las verdades a nuestra vida. Que podamos venir con el propósito de glorificar tu nombre con nuestras vidas cada día de la semana. Señor, pedimos que nos des aquí en Florida una iglesia que es edificada por los dones y por tu palabra, pero por ministrar los dones el uno al otro. Que seamos una iglesia única en hacer eso. Que no seamos como la iglesia de Corinto. Que no seamos egoístas con los dones, sino que seamos personas dedicadas, cada uno fuertemente, a edificar el uno al otro. Y que tu nombre sea glorificado. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.